Ella es Mayra Arena. Mayra Arena. Entre otras cosas, es estudiante de ciencias políticas y es militante por la justicia social. Autora en la charla TED de que tienen los pobres en la cabeza. Es un debate sobre cómo votan aquellos que menos tienen. Estamos hablando de recursos, claro. Y cómo afecta a la política pública, incluso desde el barrio, desde el territorio. Recién nos confirmaban que miles de millones de dólares iban a parar a los fondos monetarios, a deudas contraídas irresponsablemente, y en el mientras tanto seres humanos que hacen lo imposible para sobrevivir. Muchísimas gracias, Mayra. Mi nombre es Horacio Embón.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y a vos cómo te va?
Muy bien, muy bien. Acá contenta de hablar con ustedes, aprovechando, disfrutando el día nublado, que uno cada tanto me gusta. Ya que son muchos días nublados seguidos, medio que no me gusta para nada. Pero uno cada tanto está bien.
Estamos ahí en la tendencia esta del COVID, tanto tiempo guardados, más allá del debate si queremos el trapo en la boca, no queremos esto de poder ver el cielo un rato, no está nada mal.
Sí, sí. 10 días nublados seguidos, como hubo hace poquito, que hubo 10 días de lluvia, la verdad te digo que mi alma no resiste, o sea, necesito que salga el sol cada tanto.
Decime una cosa, ¿cuándo sale el sol por dentro? Cuando uno come todos los días, cuando tiene trabajo, cuando tiene mamá, tiene papá, cuando alguien te espera, cuando vas a buscar a alguien. ¿Cuántos años tenés, Mayra? Yo no sé cuántos años tenés.
29. Soy clase 92.
Ah, mira.
Yo creo que cada uno tiene su solcito adentro, sí, claro, ¿no? Hay gente que le pegan bien, maravillosamente bien los días nublados, y hay gente que le pegan muy, muy mal. Y hay gente que, yo por ejemplo soy de la familia, tengo 3 nenes, si me diera el cuero tendría 30, no me da. Y hay gente que ama vivir sola ansía vivir sola. Hay gente que ama la pareja, hay gente que ama la soltería. Me parece que eso es para muy interno de cada uno. Ahora sí creo que en Argentina tenemos que tener un piso mínimo de necesidades cubiertas. Creo que somos un país rico que se puede dar ese lujo. Creo que el hambre en la Argentina es un crimen. Creo que con la riqueza que tenemos, la pobreza no es normal, o no debería sernos normal. Y por eso creo que, más allá de la búsqueda de la felicidad a la que todos tenemos derecho, tiene que existir desde la política una búsqueda de solucionar los problemas, al menos de recursos elementales.
Mayra, ¿tu papá y tu mamá trabajaron? ¿Tus abuelos trabajaron? ¿Qué sé yo?
No, mi vieja nunca laburó, yo he hablado de eso. Mi vieja, digamos, pertenece por ahí a ese último escalafón que nunca fue parte del sistema, digamos. Mi papá no tengo. Y después el trabajo...
¿Los abuelos trabajaron? ¿Y los abuelos de los abuelos trabajaron?
Bien, vamos bien para atrás. Mi abuela limpiaba casas. Abuelo no tengo. O sea, tengo un abuelo, pero...
¿Y los tíos trabajaron? ¿La gente del barrio tenía trabajo?
La gente del barrio, alguna trabajaba y algunos no, como en todos los...
Estás hablando de década del 80, 90... Porque quiero decir, la pregunta que tiene a atender es la siguiente. La Argentina se fue regalándose en diferentes tajos de la historia. La dictadura no fue una pavada, ni mucho menos, sangrante, doliente, donde se remató la Argentina. En el 90 el golpe final, y en el 2001 ni te cuento. En el mientras tanto, generaciones enteras se fueron quedando en el camino.
Y en el 2015 volvimos a tener otro.
Tal cual. Entre el 15 y el 19, con 50.000 millones, yo miro para adelante, pero no puedo dejar de mirar para atrás. Pero para adelante, los hijos.
Exactamente. Además, esto de que nos preocupa.
Claro, cómo no.
Después de cada uno de esos empobrecimientos masivos, viste, esas inyecciones de pobreza que meten, devaluaciones, deuda, privatización. Bueno, siempre cuando vamos saliendo de la crisis, siempre queda un piso más bajo del que había antes. En educación ha pasado el éxito del menemismo, que fue el peor gobierno que ha tenido la Argentina desde la vuelta a la democracia. El éxito de ese modelo fue romper para siempre la educación pública argentina, que antes de la dictadura era de calidad. La dictadura se encarga de empezar a romper eso. Y después Menem lo rompe del todo. y nunca se pudo recuperar el nivel que existía antes de esa educación, que lo que garantizaba era la posibilidad de movilidad social ascendente. Entonces, en un esquema económico donde de por sí nosotros tenemos una economía dura, en nuestro país enfrenta una economía inestable, con vaivenes fuertes, subidones, caídas, idas y venidas. Somos un país fuertemente presidencialista, entonces los presidentes suelen tener mucho poder. Bueno, si además de eso le quitas al pueblo la posibilidad de educarse y de tener un nivel educativo y cultural alto, por lo menos para tener capacidades para defenderse de esa economía que parece estar en nuestra propia contra muchas veces, bueno, le está sacando lo único que tiene.
A ver, yo vengo de una generación después de la guerra, de la Segunda Guerra, qué sé yo, y un mundo que se dividía entre el este y el oeste, siempre la discusión entre el capital y el trabajo, las terceras posiciones, ni mucho para el patrón, ni mucho para el obrero. En la Argentina hubo grandes revoluciones, ya lo sabemos, a lo mejor queda muy lejos el 45 y el 55, pero se sigue intentando la distribución social y más o menos justa. La política, ¿desde dónde la abordas?
¿Hoy?
Claro.
Desde la militancia. A mí me gusta la militancia, me gusta patear la calle, me gusta poner la oreja en el asfalto, me gusta ver lo que dice la gente, me gustan las actividades también con la gente, me gusta todo eso, ¿no? Es algo que disfruto muchísimo, más allá de que me encanta mirar la política, mirar la gestión, me encanta ver cómo va todo, estudio ciencia política, me encanta fijarme en qué temas está el gobierno, en qué temas falta, en qué temas... Todo eso me apasiona profundamente.
Estaba pensando, estaba recorriendo antes de escucharte, estaba viendo un poco algunos datos de estas charlas, donde de pronto te descubrieron. Uh-huh. ¿Vos te descubriste en la charla? En esto de poder contar quién sos, cómo mirás alrededor y en derredor. Contame esa experiencia.
No sé si existe encontrarse uno mismo. Viste que dicen, ay, me encontré a mí mismo alguna.
Sí, qué sé yo.
No sé si existe. Sí creo que, a ver, a mí lo que me gusta siempre a la hora de mirar problemas es ir para atrás.
Claro.
Mucha gente, a veces para comprender a los sectores más pobres, para comprender a los sectores más desfavorecidos, suele defenderse con no, lo que se dice son todos prejuicios. Y la verdad es que no. A ver, ocurren muchas cosas malas, ocurren muchas cosas feas, digo malas entre comillas, pero pasa muchos quilombos en la pobreza. Entonces, sí, claro, sí, por ejemplo, cuando hay gente que prejuzga y dice, ay, no, tiene zapatillas caras, o tiene DirecTV, o se gasta la plata en otra cosa, y hay otros que dicen, no, bueno, esos son solamente prejuicios, a mí me gusta parar la pelota y decir, bueno, ¿son prejuicios solamente o hay gente pobre con zapatillas caras?
A ver, me interesa, a ver, que me ayudes a pensar, ¿cómo entendés vos la comunidad? Vamos a empezar al revés. ¿Cómo entendés el barrio, los vecinos de la cuadra, un poco más, el barrio de al lado? Es decir, ¿cómo te pensás comunitariamente, uno con el otro? ¿Qué significa el otro para vos?
Y todo, o sea, uno es ante el otro. El vecino, por ejemplo, es para mí el que te puede apagar un incendio de tu casa si vos no estás, o si estás durmiendo, o llamar a la policía si ve que te entran a afanar. El vecino, la comunidad, es el que te puede dar una mano si vos estás sin laburo. En las comunidades grandes, la exclusión ocurre porque hay más lugar al anonimato.
Claro.
Entonces, como sos anónimo, para el otro no sos nadie, o parece que no sos nadie. Entonces, uno es ante el otro. Por eso es importante la comunidad local, la comunidad pequeña, el barrio, la manzana, la cuadra, y es importante el vínculo con el otro que no se rompa.
Por eso te quería preguntar por ahí. Sí, claro.
Me parece que, o sea, yo siempre cuento que para mí mis vecinos fueron todo. De hecho, conocí, me hice conocida, entre comillas conocida, no sé si soy conocida, pero empecé a tener muchos seguidores en las redes y mucha más llegada a partir de que conté la anécdota de cuando conocí el bidet, conocí el baño de una casa de familia, y esto fue una casa de vecinos. Sí, sí, entonces, sí, ese contacto con el otro, que tiene otra realidad, a mí me hizo aprender un montón de cosas y me hizo descubrir que existía una otra edad, que existía otra realidad. Sí. Cuando identificás que sos pobre o que no lo sos, cuando identificás que sos distinto al otro y que el otro tiene una realidad diferente y que te podés llevar bien y que podés ser amigo y que sos vecino y que no pasa nada con ser diferente, me parece que es cuando se forman de verdad lazos en la comunidad. No creo en las comunidades de todos iguales, creo que es precisamente en aceptar la diferencia donde radica la verdadera fortaleza de un barrio, por ejemplo.
¿Cómo venís con el tema redes? ¿Le das bola? ¿Poco, mucho, nada?
No, le doy mucha bola. No publico jamás todos los días. De hecho, una vez por semana capaz. Sí. Y no vivo para la red social, ¿viste? De todo lo que hago jamás me estoy sacando fotos para las redes. No soy una persona fotográfica. Entonces, no documento mi vida, no documento mi militancia, no documento mis estudios. Viste que hay gente que documenta toda su realidad, que vive en un reality show.
Todo el día.
Entonces estudia y sube fotos de los apuntes, se toma un mate y sube fotos del mate, y acaricia al gato y sube fotos del gato. Y está, a ver, el que lo disfruta está perfecto. Muchas de mis amigas son así, muchos de mis seres queridos son así, y está fenómeno. No es mi caso. No soy una persona muy visual, no soy de la fotografía, realmente me saco fotos mal, siempre se ve mi dedo, nunca sé de qué lado poner, hago mal la luz, entonces nada.
Hacé la que tenés que hacer y otra cosa.
Tengo otra relación con las redes sociales, claro. Subo mis opiniones.
Decime una cosa, ¿cómo se llaman tus pibes?
Mis hijos se llaman Joaquín, Ricardo y Aleli.
A ver, yo tengo también un Joaquín.
El menor. ¿Tienes un Joaquín?
Se llama Joaquín, tiene 15 años.
Son activos los Joaquines.
Ah, no, mira, justamente ahora se está preparando para ir a practicar básquet. Decime, ¿y les das tiempo? ¿Le das tiempo de amor?
Sí, muchísimo. Somos una familia, mira, para que te des una idea, te doy un solo ejemplo. Pasamos la cuarentena completa, viste que los primeros meses fueron íntegramente adentro.
Un montón.
Con una sola compu.
Y sí. Sí,
entonces, sí, para los chicos, que al adentro lo único que hay para hacer es jugar a la compu, jugar, y jamás tuvimos un problema. Jugamos a la lotería, jugamos al Jenga.
¿Y si me colaboran en la casa? Algunos que se lavan los platos, uno.
Conmigo colaboras.
Son ordenados, qué sé yo.
Sí. Todo lo hacemos en familia, o sea, distribuimos acá. Y obviamente tenemos ciertas reglas. Por ejemplo, cuando se come la comida favorita de uno, ese es el que lava los platos.
Me encantó.
O sea, viste, es un poco de ajuste.
Decime, una manera, a ver, pensemos para adelante, pensemos en nuestros hijos. Que tengas 1000 años de vida, ¿no? Pero vamos a irnos mucho más para adelante. ¿Qué barrio querés para tus pibes? Sin dominación, claro que esté asfaltado, que los amigos sean amigos, que tengan trabajo o un oficio, qué sé yo. ¿Qué imaginas para tus hijos? No te voy a decir, ¿qué país querés? ¿Qué querés para los pibes?
Aunque puedan buscar la felicidad, que puedan ser buenas personas, que encuentren buenas personas.
Claro, es por ahí.
Que encuentren buenos compañeros de vida, si es que eligen tener compañeros de vida. Que puedan perseguir la felicidad, ¿viste? Yo no creo que se pueda ser feliz.
Me encantó. Me gustó eso de perseguir felicidad. ¿Viste? Hay un escritor uruguayo que lamentablemente no está, que es Eduardo Galeano, que hablaba de las utopías, que decía que era igual que el horizonte. Entonces vos caminas, da dos pasos y el horizonte hace tres. Pero de eso se trata caminar, ¿no?
Sí, la idea, viste, sobre todo porque nos venden que existe un momento en el que te convertís en alguien feliz, en el que sos feliz. Y la verdad es que yo no creo, yo creo que podés estar feliz.
Totalmente.
Entonces hay momentos, ¿viste? Si vos tenés la capacidad de perseguirla, está todo bien. El problema es cuando esa capacidad se apaga. ¿viste? Cuando perdés la capacidad de perseguir lo que querías, lo que soñabas, y perdés el deseo y perdés el motor, bueno, ahí se rompió algo.
Pero eso pasa, viste, también en el amor, no sé si te habrá pasado. Estabas a lo mejor recontra enamorado, metido, y de pronto la historia se cortó, y por más, flores que pongas en el camino, se terminó, ¿viste?
Sí, bueno, como todo, pero digamos, hay que sanar, recuperarse, salir de nuevo a seguir adelante, ¿viste? Tener la fortaleza y la entereza para enfrentarte a los grandes dolores de la vida. Yo creo que, por ejemplo, un gran dolor de la vida que tenemos todos, quizás más jóvenes, es cuando por ahí renunciamos a un sueño que decimos, bueno, ya no voy a poder ser esto.
¿Y vos, por ejemplo, a qué sueño renunciaste?
Y yo tenía un sueño, no suena muy popular lo que te
Bueno, viste que había un gran hombre que se llamó Martin Luther King, que lo asesinaron, hombre afrodescendiente, que decía, yo tengo un sueño. Él tenía un sueño. ¿Y vos qué sueño tenías? ¿Sabes?
¿Hoy o cuando era chica?
No, ese sueño que dijiste que a lo mejor se fue. A ver.
Ser militar.
Ah, mira.
Sí.
¿Y por qué?
Por eso te digo, para defender a la patria de los malos.
Ah, de los malos.
Y que los malos me tengan miedo a mí.
Ah, mirá.
¿Entendés? A mí me daba, me generaba mucho enojo tenerle miedo a los malos. Me generaba muchísimo enojo, me daba muchísima impotencia. Y en mi barrio había gente peligrosa.
Sí, me imagino.
Y me daba mucha bronca, ¿viste? Entonces, mi visión de las Fuerzas Armadas era una visión más bien positiva.
¿Y después cuando cómo diste vuelta cambiar las balas por el amor?
Bueno, vino Joaquín. Vino Joaquín.
Venga,
cuando yo tenía 14 años, bueno, mi vida entera fue dedicarme a criarlo. Ricardo y Aleli vinieron después.
Me encantó. Bueno, lo que también me encantó es hablar con vos.
Bueno, muchísimas gracias, Horacio, muchísimas gracias.
Así que bueno, ahí en el camino estamos siempre con ideales. El marco de los ideales y utopía, a mí también me vas a encontrar. Cuando quieras y los utopías, aquí estamos hablando para todo el país y tenemos la aventura de que un montón de Mayras y un montón de Horacios también nos escuchan. Gracias, buena vida para vos y tu familia, Arena.
Bueno, para vos también, que tengas un gran día.
Chao, linda. Chao.